Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Hoy martes, ni te cases ni te embarques. Buenos días, Exildita.
Buenos días, Alfred. Buenos días para ti y para todos los oyentes de Tempranito de mañana. Ese consejo no lo puedo seguir. No lo puedo seguir.
Por inmadura.
Sí, por inmadura, quién sabe. Pero no lo puedo seguir aunque quiera. Así que mira, resérvaselo a alguien que esté escuchando el programa ahora en la mañana bien temprano. Gracias a todos los que están en la sintonía, gracias a todos los que están reportando sintonía desde bien temprano. Al cubano de Finlandia. Es muy temprano.
Es muy temprano. Ya lo podemos decir a coro. Ya te imagino diciendo eso. ¿Qué habrá dicho?
Demasiado, tesoro. Demasiado. Ahora en la mañana es cafecito y cosas así. Nada más. Después yo le hago el chiste que tú escribiste, Alfredo.
Parece que no es radiable.
Es radiable, pero es muy temprano. Es demasiado temprano. ¿Sabes que yo a veces le doy su dosis de censura para que no se olvide de dónde viene? Para que no se haga el finlandés.
Lo pones en la libreta, ay, pero no te toca, pero no.
Pero para que no se haga el finlandés, Nada,
señores, si usted tiene una jicotea en su casa, hoy es 6 y 6 es jicotea, así que póngale una velita en el carapacho a la jicotea. Póngala en la bañadera, póngala... Bueno, en fin, ¿tú tienes jicotea? ¿Has tenido jicotea en la casa?
No, pero las personas la tienen y dicen que lo que hace es limpiar todo lo malo que hay en tu casa. No es limpiar,
sí, y no friegan.
No es limpiar la basura, sino limpiar espiritualmente. Así que mira, eso es lo que tienen que hacer. Ponerla y dejarla que recorra la casa y que se lleve todo lo malo para allá, para allá.
Yo tuve una aquí y la tenía en el patio, cercada con una cosita, bla, 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 y se escapó.
¿Dónde?
En el patio, se escapó.
¿De tu casa?
Sí, se escapó.
Había muy mala vibra, por eso se fue.
Y se la llevó, ¿no? Pero dicen que sí, que la jicotea sirve para eso.
Eso es lo que dicen. No soy experta en esos temas, pero eso es lo que
no eres experta, mírame.
No, soy mírame, experta en muchos mírame. Temas.
¿Y por qué levantas la ceja? Fíjate, como si fueras María Félix?
Uno de los temas que iba a hablar contigo ahorita es cómo los intérpretes, cómo los cantantes escogen su nombre de farándula. Ahí estaba viendo a Peso Pluma. Dime algo. Si tú fueras cantante, ¿cuál sería tu nombre artístico?
Peso alias Elefante.
Yo sabía.
Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos con nuestro primer boletín de noticias a cargo de Ariadne González, a quien estamos saludando ya y dándole los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días para nuestros oyentes en las informaciones. Las plataformas independientes Observatorio de Género, Alas Tensas y Yo Sí Te Creo registraron el lunes 2 feminicidios en Cuba, lo que elevaría a 34 la cifra en lo que va de este año, la misma cantidad que en todo el 2022. Los colectivos dijeron que Ileana Martínez Ávila, de la ciudad de Guantánamo, fue asesinada el 4 de junio, presuntamente por su pareja. La otra víctima fue identificada como Danila Rivero García, quien presuntamente fue asesinada por su pareja el 27 de mayo en el municipio de Bártele, en la provincia de Las Tunas. Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Martín Noticias que una de las causas del aumento de los feminicidios es la falta de políticas de prevención de la violencia machista.
Se suma al largo registro de parejas o exparejas que durante 2023 e incluso que desde 2019 hasta la fecha han asesinado a sus respectivas parejas. Se trata de violencia machista, se trata de una relación de poder que antes de que ocurra un asesinato siempre hay un ciclo de violencia. En nuestros llamados conjuntos siempre hacemos hincapié en la importancia de la prevención y que solo la prevención es la respuesta ante los casos de violencia machista. El aumentar las penas de sanciones, el aumentar a 25 años cadena perpetua a los agresores no va a frenar el aumento de los feminicidios. Tiene que ser una política integral que tenga en cuenta el trabajo de prevención en todos los niveles y en todos los sectores de la vida para que poco a poco podamos ir eliminando la violencia machista en Cuba.
En la isla están denunciando abuso de poder, hambre, insalubridad y plagas de ratones, chinches y otros insectos para torturar a los internos en el penal Mar Verde en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga presenta la queja de la madre de uno de los presos políticos.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba usan su poder para abusar del preso político Enrique Ferrer Echavarría, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Ha sufrido abuso de poder por parte de los funcionarios de ahí, de la prisión.
Denunció su madre, Marta Echavarría Castellanos.
Directamente, no, pero mandan a otro preso para que le provoquen problemas y luego lo agredan.
Hechos como este han sido denunciados por décadas por activistas y presos políticos. En las prisiones, las bandas de reclusos comunes, organizadas por los mandos del penal supuestamente para imponer disciplina, usan la intimidación para apoderarse de las pertenencias de otros internos y propinan golpizas, generalmente bajo la orientación de la seguridad del Estado o de los jefes penitenciarios.
Hay una prisión que se moja, tiene gotera, y en el salón de visita, donde no se puede estar porque llueve. Todo eso está lleno de chincha.
Ferrer Echavarría, de 30 años, fue condenado a 10 años de privación de libertad tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en el poblado santiaguero El Canein.
Bastante personas, que sí que tienen bastante, que todo eso es llena, tienen que sentarse uno casi pegado al otro. Tienen que almacenar el agua porque el agua allí llega en pipa.
Con las prisiones superpobladas y carentes de recursos, la gestión de lograr que los reclusos tengan alguna comida, agua y acceso al aire puede convertirse en una tarea de tiempo completo para las administraciones carcelarias. En ese sentido, el periódico oficial Granma justificó que las reformas y mejoras al sistema carcelario se han impulsado en el contexto de los limitados recursos disponibles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid indica que durante el mes de mayo se reportaron 354 acciones represivas en Cuba. La organización recuerda que al menos 15 prisioneros políticos realizaron una huelga de hambre para llamar la atención durante una visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Jack Cisires, jefe de estrategias del observatorio, así lo comunicó a Martín Noticias.
354 acciones represivas en Cuba en el pasado mes, lo que equivale al menos a 11 abusos diarios. 11 abusos diarios en contra del ejercicio de derechos humanos y de libertades civiles y políticas, de los cuales 83 fueron detenciones arbitrarias, 94 fueron retenciones de activistas y opositores en sus casas y 76 abusos que se cometieron en contra de prisioneros políticos y de conciencia. No perdamos de vista que en mes pasado fue la huelga de hambre de al menos 15 prisioneros políticos y de conciencia durante la visita del señor Borrell a Cuba como una forma de llamar la atención por el clima represivo y por las condiciones de hambre, de miseria, de falta de medicamentos que hay en las cárceles cubanas.
El observatorio consideró que la falta de interés de las democracias, empezando por la Unión Europea en la exigencia de los derechos humanos en Cuba, junto al acercamiento del régimen cubano a Rusia, no auguran cambios positivos para la isla en materia de libertades. Y mientras tres organizaciones no gubernamentales pidieron a la administración del presidente Joe Biden que tome medidas adicionales que puedan combatir o contribuir a mejorar la situación humanitaria en Cuba, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Study Group pidieron a la administración del presidente Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedente que se desarrolla en represión continua. Las ONGs piden al gobierno estadounidense que se implementen soluciones políticas que aseguren una migración regional segura y ordenada para los migrantes cubanos y recomiendan reabrir la sección de refugiados de la Embajada de Estados Unidos y restablecer las visas de no inmigrante de entrada múltiple de 5 años. Piden además que se promulguen las medidas anunciadas hace un año para mejorar el apoyo al floreciente sector privado y empresarios de Cuba. Las tres ONG expresaron que les preocupa la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y que la designación crea obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria en la isla, evita que los empresarios cubanos independientes accedan a los servicios bancarios internacionales y que los ciudadanos extranjeros visiten Cuba sin perder sus exenciones de visa de Estados Unidos. Expresaron además que si bien el gobierno cubano es el principal responsable de la mala gestión económica y las prácticas opresivas que contribuyen a esta crisis, es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos puede desempeñar un papel más constructivo para mejorar la situación humanitaria en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y China inauguró el lunes su embajada en Honduras tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en marzo, al tiempo que se anuncia que la presidenta hondureña Xiomara Castro viajará hacia Pekín el martes. Más detalles con la agencia AFP.
Apertura de la embajada de China en Honduras. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el lunes en el salón de un hotel de Tegucigalpa, porque Pekín aún no ha definido el edificio donde funcionará su sede diplomática. Durante el acto, el canciller hondureño Enrique Reina anunció que la presidenta Xiomara Castro viajará a partir del martes hacia China en la primera visita oficial, que cumplirá del 9 al 13 de junio.
Durante la visita de la presidenta Castro a China, anuncio que serán positivos para el pueblo hondureño, para el sector privado, para nuestro desarrollo económico.
China y Honduras establecieron lazos diplomáticos en marzo pasado, luego de que Tegucigalpa rompiera relaciones con Taiwán, que tiene un gobierno democrático y autónomo, pero que Pekín considera parte de su territorio. Bajo el principio de una sola China, el gobierno comunista no permite a ningún país con el que tiene relaciones diplomáticas mantenerlas también con Taipei. Honduras es el quinto país centroamericano que ha roto lazos con Taipei para unirse a Pekín desde 2007. Actualmente, solo 13 países reconocen a Taiwán.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por las noticias. Y gracias a ustedes, donde quiera que estén, en Finlandia, en Batabanó, en Nebraska, como el abuelo de Nebraska, en Atlanta, como Miguel del Delantal, Geraldine, cualquiera que sea, donde quiera que esté, está haciéndonos el favor de escucharnos. Así que, de verdad que sí, muchas gracias. Que tú te estás riendo.
Teudi, mi vida. Y eso que dice que es peso completo, y eso que dice que ese es su nombre artístico, pero ¿dónde está el oído musical? ¿Qué había de diferente? ¿Qué hay de diferente en esa música?
¿Ahí? ¿No es la misma de siempre?
Es la misma de siempre. No sientes nada, no sientes que sube, no sientes que baja, nada. Tú no oyes nada. En fin, él tiene una bolita que le sube y que le baja. Ay, que me sube. ¿No has sentido el cambio de... Si él le sube la bilirrubina de vez en cuando. No sentiste nada. Mientras tú ibas hablando...
Pero no es la misma música todos los
sí,
días.
Sí, pero mientras tú estabas hablando, te lo subía. Y entonces tú bajaba y subía. Y tú seguías hablando.
Ah, porque tú le haces caso a Teudillo, pero yo estoy hasta el copito de oye, Teudillo. Oye, no caso
oye
a Teudillo.
La justificación no, de no, por oía, qué... No oía el volumen de la música. Escucha la justificación, que está cansado de ti. Vamos a saludar, no, yo te digo a ti que hay cada cosa aquí. Vamos a saludar a los oyentes que están en sintonía. Por ahí está el cubano de Finlandia. El chiste del cubano de Finlandia lo puedo decir ahora porque ya son las 8:15 de la mañana. Pero ahorita era muy temprano. Dice, en la oración el hombre está feliz donde se halla el sujeto. Tomando cerveza. En fin. Por eso temprano le dije que esa hora no era apropiada porque esa era la hora de tomar el cafecito. Que no había que estar hablando de eso. Aprende gramática, estás muy mal. Vamos a saludar a Segismundo.
¡El Segi!
Dice que está ahí, que está listo para no salir de casa. Sí. Porque va a llover muchísimo, porque está lloviendo.
Sí, me acordé del Segi ayer. Porque estaba buscando algo y me encontré el libro de Cocina al Minuto.
Yeah.
Y recordé cuando me regaló esos libros, de que era mentira, un chiste que hice, que me había regalado un montón de libros ñángaras. Eso fue un chiste, obviamente. Y que todos los había aceptado de buen corazón, pero lo que no había aceptado, ese era el libro monstruoso, contrarrevolucionario, infame de Cocina al Minuto, que era el peor de todo. Imagínate,
en fin,
tú. Se puede leer El Capital en Cuba y tú dices, bueno, pero no te leas Cocina al Minuto porque se te vas a amargar en cada página.
Es subversivo, ¿sí? Totalmente. Bueno, un saludo para Eric, que está, como ustedes saben, por el Niágara y no pasándolo en bicicleta. Él está muy feliz por allá y nos dice feliz martes. Así que igual para ustedes que están por allá, la gente del Club de Manzanillo, Fernán, Marioli y la Beba.
Qué bueno, saludos a todos.
Angelito, Mario, Iván, el sindicalista, el lejano Yaciel, que ahora sí está lejano. Y bueno, tantas personas bellas que nos escuchan, el abuelo de Nebraska.
Pues, el abuelo de Nebraska.
Abuelo de Nebraska, ¿qué tiempo quieres para hoy? Te regalamos el tiempo de Miami, que va a estar lloviendo muchísimo. Si quieres este tiempo, te lo regalamos perfectamente a ti. Así que vamos a dar las coordenadas. tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Marti.
Y si nos quiere llamar por teléfono al 305-437-7075. Por cierto, leí que hay...
Ay, tú lees.
Sí, sí, muchísimo.
Wow.
Sí, de las señales de tránsito y más. Uh-huh. Así se titula un cuento mío, de las señales de tránsito y más. Hay tanta gente llegando aquí a Miami y a la Florida que ahora van a agregar otro código.
Ay, sí.
Más. En la Florida existe el 95, antes estaba nada más que el 305, era el código del estado, pero como no hay cama para tanta gente, pusieron el 954 y el 786, para obviamente tener más cantidad de posibilidades, ¿no? De posibilidades de números diferentes de teléfono, porque con el arribo de la telefonía celular, hasta la jicotea tiene un teléfono
que
celular.
Mandy Quincalla tiene una jicotea.
¿Mandy tiene una jicotea?
Sí, dice que la tiene en una pecera.
Ah.
Que se la regalaron pequeñita. Y...
¿La pecera?
Chico, la jicotea, que después envió una foto.
Pero tiene que tenerle puesto una especie de piedrecita plástica y una que sea para que se encarame, porque todo el tiempo nadando.
Mi amor, si, bueno, lo tiene, no, si la tiene,
no,
una pecera,
la jicotea
la tiene con todas las condiciones. Señores, aquí armar una pecera es lo más fácil del mundo, así que lo más fácil del mundo.
Sí, por cierto, te venden unas goticas de... Me estoy desviando del punto y ahorita se me olvida.
Sí,
te venden unas goticas para desclorificar, claro. No sé si se dice así, el agua, porque si le echas agua de la pila a los pececitos, lo que sea, a los... A poco tiempo se mueren. Uh-huh. Tienes que poner el agua.
Usted puede armar una pecera aquí del tamaño que quiera.
¿Qué era lo que iba a decir?
Saludos para Miguel y Geraldine.
Sí, ah, bien. Miguel y Geraldine. Pues Miguel, si te llama alguien con el 654 a partir del 4 de agosto, uh-huh. El 654 va a pasar a ser un código de área de aquí de la Florida. Se lo van a dar a varios condados por aquí cerquita, varias ciudades, Doral, Hialeah, Kendall, Homestead, todos esos sitios van a tener el 654. Así que queda el 954, el 305, el 786 y el 654. Si usted ve en el teléfono que le marque un número, no diga, ¿de dónde será esto? Bueno, es de aquí de la Florida, del barrio.
Sí, que se está llenando.
Sí, sí.
Se está llenando muchísimo.
Exilda, quería comentarte a ti y a los amigos oyentes algo que... vi recientemente.
Ah, porque
y,
también ves cosas.
También. No oigo bien, pero veo.
Pero ves de lo mejor.
No. Y si te no, cuento no, lo que imagino, no, me no, da para
no,
un libro.
No vamos a empezar con tus defectos aquí, con tus problemas de salud, con tus achaques. Déjalos al lado.
Esto se llama un experimento social que hace muchísima gente sobre diversos temas y este específicamente trata sobre el supuesto, porque son uh-huh. actores todos, con cámaras escondidas y micrófonos escondidos, supuesto secuestro de menores.
Ay, No.
Muy oye, te parte el alma.
Yo sé, por eso no
te parte el alma, porque ponen a niños o a niñas en un parque, en una esquina, sí, muy cerca de alguien. Entonces viene este supuesto uh-huh. secuestrador y le dice, ¿qué haces aquí? Mira, vamos a tomar un helado. Tu mamá me mandó a buscarte. Entonces el niño o la niña pequeño le dice, no, yo no te conozco. Inmediatamente la persona al lado, que usualmente está en la bobería, con el teléfono, haciendo algo, para la oreja. Uh-huh. Porque le llama la atención la conversación que está ocurriendo a dos pasos de ellos, de esa persona. Sí. Y el supuesto secuestrador le dice al niño, no, vamos, y en algunos casos lo agarra por la mano. En todos los casos que he visto, en todos estos experimentos, que vi más de 12 o 14, las personas dejan de hacer lo que están haciendo y uh-huh. van e interceden por el menor, claro, y le dicen al tipo, ¿tú quién eres? ¿Tú lo conoces a él o tú lo conoces a ella? Uh-huh. Y si es una niña pequeña de 6, 7, 8 años, le dicen, ¿tu mamá dónde está? Y entonces la niña, claro, como está entrenada, dice, no, si están en un parque, mi mamá está por ahí, fue al baño un momentico, me dejó aquí. Todas las personas se interponen, incluso físicamente, entre el menor y el secuestrador, y le dicen, no te lo llevas a ningún lado.
Sí, lo primero que cuando se toca un tema como ese, es la importancia de que tú hables con tus hijos uh-huh. y fundamentalmente en países como estos, ¿no? Donde puede pasar cualquier cosa, en cualquier lugar del mundo puede pasar, pero lo importante es que usted tenga una conversación con su hijo desde siempre o con su hija y les explique que no puede irse con nadie que no conozca.
Exacto.
Lo primero es que no puede dar datos de quién es, no puedes decirle su nombre, muchos niños se saben sus direcciones, muchos niños tienen teléfono, no debes darle tu número de teléfono, no debes decirle dónde vives, no tienes que dar datos. Lo primero es que si no lo conoces, no le respondas, y si puedes gritar, grita bien fuerte. Bien fuerte y que te escuchen. Pero hay que hablar con los niños, hay que hablar con ellos.
En todos los casos, en uno, las respuestas fueron, las reacciones del desconocido fue...
Sí, todo el mundo intervino.
Una mujer que le dijo al tipo, mira, yo tengo un spray pimienta aquí en el bolso, te acercas un poquito más y te voy a echar spray pimienta en la cara. Uh-huh. El resto dijo, si no te vas ahora mismo, tienes dos opciones, o te hago ir, o te llamo a la policía.
Llamo a la policía.
Otro hombre se llevó la mano a la espalda y le dijo, tú no sabes lo que yo tengo aquí, le haces algo a este niño y tú vas a saber quién soy yo. Hay otro que se paró en el medio entre el niño y el secuestrador y le dijo al tipo, gritado,
el supuesto
secuestrador, recuerden que es un experimento,
sí.
Le dijo, lárgate de aquí.
Claro.
Y uno que me llamó la atención porque el tipo era obviamente hispano, porque empieza hablando en inglés, luego el defensor del niño se molesta tanto que empieza a hablarle en español al otro.
Sí, sí.
Que
dijo, es más fácil decirle cosas en mi idioma.
Sí, sí, se molestó tanto. Le dije, lárgate de aquí, pinche güey, no sé qué. Obviamente parecía mexicano. Se molestó tanto que empezó a hablarle al español, pero le salió lo de protector a él y a todos los demás.
Y eso enseña mucho el respeto que se les tiene a los menores.
No, y la preocupación.
Y el cuidado y la preocupación.
Y la preocupación porque, claro, también escogieron a niños de 6, 7 años por ahí aproximadamente.
Okay.
Y claro,
que todavía son ingenuos.
Pero como le explicaron bien lo que era, yo decía, no, yo no conozco a este señor. No, yo no conozco a esta señora. Ojo, los secuestradores indistintamente eran hombres y mujeres.
Sí.
Indistintamente eran jóvenes y viejos. ¿Eh? O sea, fue un experimento hecho con un, no siempre el mismo actor, con distinta gente, pero la respuesta, digamos, universal, general, de todas las personas fue en defensa del niño, y eso de verdad que es para después que se acabe la filmación y le digan que es un experimento social, es de un abrazo para arriba lo que se merecen cada una de esas personas, porque son héroes, porque estaban defendiendo a un menor de edad sobre un posible secuestro. Qué cosa tan tan linda. También hay otros experimentos que vi.
Sí, yo sé de los que vas a hablar.
No, esos son otras cosas, tú no sabes
yo
nada.
Yo sé de lo que vas a hablar, porque ¿qué crees? Que
no
ese
no
lo he visto.
Un experimento de burbujita y humo azul.
No, mentira, yo sé de lo que vas a hablar. Estás viendo muchas redes sociales últimamente.
No, eso en YouTube.
Y YouTube no forma parte de
redes sociales. Las redes sociales no es Instagram y Twitter.
Y YouTube y todo esto. Todo donde haya cierta interacción.
No, porra. Ahí no hay interacción.
En YouTube no hay interacción. No, tú tienes un canal en YouTube y tú no estás presentándole algo al público y el público te está comentando y te está siguiendo. ¿No hay interacción? Wow.
Tú sabes que el día acaba de comenzar y es la segunda vez que me abre los ojos y me sube la ceja. Tú no eres María Félix.
Te voy a decir una cosa. Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:27. Ahora viene ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos va a hablar, fíjense la importancia de una S, no va a hablar cómo los celulares cambiaron nuestro cerebro. A que lo tengan.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
8:29 de la mañana. Seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos y lluvias en la región oriental. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte del país y se tornará a nublado en la región oriental con chubascos, lluvias y tormentas hasta la noche. Las lluvias pueden ser fuertes en algunas localidades, mayormente en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo. En el resto de la isla, las lluvias serán aisladas. Los vientos serán variables débiles durante el resto del día, con una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. El Chitita, mira, otro de los... hoy vengo muy experimentador social.
Sí.
Otro de los experimentos sociales que vi fue muy curioso también y tiene que ver con la agresividad hacia los sexos. Cogían estos actores también con cámaras escondidas y ponían, por ejemplo, una pareja. Vamos a suponer, tú y yo salimos a la calle, estamos en un parque público, hay mucha gente, ¿no? Y entonces tú me empiezas a decir, pero es que me tienes cansado, Jacobino, ¡pah! Y me metes un cocotazo, y ya te he dicho ya, y me empujo, ¡prácata! Es que no sé qué, que no sé cuánto, que no te voy a permitir más eso porque me has engañado, ¡pum! Y me vuelves a pegar y me metes un ganatón. Y me la gente, cuando ve que tú me estás pegando a mí, se ríe. Mira este soplatón, tan grande que está, y mira la otra enana cómo le da. Bueno, enana no, pero mira cómo le da, y lo tiene cogida la baja. Y nadie se mete.
No voy
y
a hacer más nada, tú, qué fresco.
Mientras tú más físicamente me agredes, la gente más hace así, dice, pero mira esto, se ríe, empieza a tocarse con el codo, mira para aquello, nada. El tipo tan grandón no se sabe defender.
Ajá.
Ahora,
cuando es al
revés. En otra circunstancia, cuando es al revés, y yo te digo a ti, que si no me planchaste la ropa, ¡pum!
No, ni te la voy a planchar.
Y te doy un cocotazo y te empiezo a maltratar físicamente, la gente se molesta y llegan incluso mujeres y hombres a meterse en el medio de nosotros dos y me empiezan a agredir a mí, sobre todo al principio, verbalmente, de que yo no te debo maltratar a ti.
Pero
y en todos los casos pasó igual.
Sí, pero fíjate, la violencia puede ser de esas dos formas. Y hay quien no ve,
claro,
el primer caso como un gesto de violencia, y sí lo es.
Pero por supuesto lo es. Ahora,
pero los estereotipos.
Y lo curioso es que salen en defensa siempre de la mujer. Al tipo le pueden estar dando, le pueden estar haciendo horrores. Es más, llegan a casos que los actores llegan a situaciones muy forzadas en que el tipo está así arrinconado contra una pared y en posición así como avergonzado y la mujer le está dando y nadie se mete.
Yo estoy hablando de ese caso hace unos meses, hace quizás un año, con una abogada cuando estaba tocando el tema de la violencia de género y también y ella estaba comentando precisamente eso, que también existe la violencia de género a la inversa, pero que la sociedad también como que se ha puesto un velo ante ese tipo de violencia y que eso lo ve como la violencia machista, pero que la violencia de parte de las féminas a veces también existe y que tampoco está tipificado en varios códigos, así que en muchos códigos de diferentes países no está tipificado. Eso fue un punto interesante cuando estaba haciendo
sí. Bueno, yo conocí
ese reportaje.
Yo conocí una pareja que el tipo parecía un jugador de básquet porque medía como 6'4", 6'5", y la mujer lo sonaba físicamente, que le daba, que cuando se molestaba le metía su piñazo a un tipo de 6'5", y yo digo,
Pero pasa eso también, bueno, ¿no? Pasa eso también. La violencia no se justifica de ningún lugar. Sí, vamos a ningún lugar.
Vamos a hacer el experimento ahora aquí en la esquina, en la cafetería esta que está aquí. ¿Quién le da primero a quién? ¿Vamos a experimentar?
No.
Vamos a comer croquetes entonces.
Es mejor.
8:34 minutos de la mañana. Vámonos a un segmento informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo Luna y María Mercedes Benítez fueron puestos en libertad en horas de la tarde noche del lunes, luego de varias horas detenidos por la seguridad del Estado y la Policía Nacional en La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
Efectivos policiales interceptaron en la mañana del lunes a los activistas políticos Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez cuando se dirigían a la casa del coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, a donde tenían prevista una conferencia de prensa en la que anunciarían una estrategia frente a las violencias institucionales normalizadas por el sistema político. Cuesta Morúa fue conducido junto a Benítez a la estación policial ubicada en la calle Zanja, en Centro Habana, y más tarde trasladado a su residencia de Alamar, en La Habana del Este, donde apostaron una patrulla, presuntamente para que no pudiese salir de su domicilio.
Yo no entré a la casa y ellos tomaron entonces la decisión de detenerme de nuevo y me llevaron para la estación de Cojima.
Fue liberado pasadas las 5 de la tarde. Alrededor de la misma ahora fue excarcelada de la unidad policial de Zanja, María Mercedes Benítez.
Según el oficial, que si yo continúo reuniéndome y haciendo campaña subversiva, que me va a abrir un proceso por instigación a delinquir.
Ya entrada la noche, llegó a su casa en el vedado habanero Madrazo Luna, quien fue detenido en la unidad de la PNR de La Lisa.
Me advirtieron de que de continuar en las actividades en las cuales estaba involucrado, actividades que tienen que ver con demanda de protesta ciudadana, podía ser procesado legalmente, que no se me iba a levantar la penalidad de la regulación.
Los tres activistas pretendían informar sobre Chanti, una estrategia global contra la violencia que plantea la búsqueda de soluciones para problemas como las violaciones de la Constitución y las leyes, así como instaurar una cultura del respeto y la tolerancia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Inundaciones y derrumbes en viviendas se reportan en la ciudad de Camagüey tras las lluvias persistentes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey dio a conocer este domingo que tras las lluvias de los últimos días suman 141 las afectaciones en casas de familias, de las cuales 25 son derrumbes completos y 33 totales de techo, y que hasta el momento no hay pérdidas de vidas humanas, según precisaba la página digital de la emisora Radio Florida. Martí Noticias contactó en la ciudad de Camagüey con el periodista independiente José Luis Tan, quien sobre la situación nos explicó.
La situación de la vivienda en Camagüey es muy pésima, 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 pésima. Bueno, ya hace como dos días que no llueve, pero la situación es muy crítica.
El propio TAM publicaba el sábado en redes sociales un derrumbe ocurrido en el centro de la ciudad.
Antier publicó un derrumbe en el centro del pueblo, en la calle pobre del centro de la ciudad.
Sobre el incidente, el periódico local Adelante señalaba que se trataba de un derrumbe parcial del techo de una vivienda ubicada en la calle pobre entre Academia y Ramón Fontes del Centro Histórico de esta ciudad. El Grupo Temporal informaba además que evaluaba las eventualidades reportadas principalmente en viviendas del distrito Cándido González, donde se agrupa el 45% del total de las incidencias. La activista Marisol Peña vive cerca de ese distrito. En conversación con Martín Noticias comentó.
En esos repartos lo que es Cándido González, Bellavista y Buenos Aires, que es el que yo vivo, que inunda todo y a la gente le entra el agua, el que tiene la casa bajita, más bajita que el de la calle, se le mete el agua para adentro.
Este lunes no llueve en Camagüey, nos dijo desde allí el opositor Egberto Escobedo.
No, y ahora ya amaneció soleado, está el sol, seguido así alrededor de una semana, que era un chinchín y apretaba, pero no escampaba, ¿entiendes? Entonces me parece que el manto freático estaba ya saturado. Sí me han dicho que el río Saratoga, que está más o menos a 8 o 10 cuadras de aquí, dicen que está bastante desbordado.
En el reporte publicado por Radio Florida se habla también de 29 posibles derrumbes y se indica que las máximas autoridades del territorio priorizan el apuntalamiento de edificaciones y la evacuación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Yvette Pacheco, Martí Noticias.
El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico se reúne en Pekín con el viceministro de Relaciones Exteriores. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Daniel Crittenbrink, viajó a China en momentos en que Washington busca impulsar la comunicación con Beijing, cuando las relaciones entre ambas naciones están tensas. Crittenbrink discutirá temas clave en la relación bilateral durante su visita, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Los lazos entre las dos economías más grandes del mundo están tensos por cuestiones que van desde el historial de derechos humanos en Taiwán y China hasta la actividad militar en el mar de China Meridional. La Marina de Estados Unidos publicó el domingo un video de lo que llamó una interacción insegura en el estrecho de Taiwán, en el que un buque de guerra chino cruzó frente a un destructor estadounidense. El encuentro se produce también cuando ambos países intercambian culpas por no celebrar conversaciones militares. El sábado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reprendió a China por negarse a mantener conversaciones militares. También respondió a las declaraciones de China de preocupaciones de que Estados Unidos está tratando de construir una alianza en la región del Indo-Pacífico que se asemeje a la OTAN, diciendo que no es cierto. Él dice que no están tratando de establecer una OTAN en el Indo-Pacífico, que siguen trabajando con los países de ideas afines para garantizar que la región permanezca libre y abierta. Mientras tanto, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la maniobra del buque de guerra chino en el estrecho de Taiwán durante el encuentro con el destructor estadounidense fue completamente razonable, legal, profesional y segura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
En Colombia, la autoridad electoral inició una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular. Los detalles con la agencia AFP.
La autoridad electoral de Colombia investigará la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. La revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha al ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenazando a Laura Sarabia, antigua jefa de gabinete, con revelar financiaciones ilegales de campaña por unos 3 millones y medio de dólares, y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel. Benedetti y Sarabia, que hasta hace unos días pertenecían al círculo cercano del presidente, fueron apartados del gobierno el viernes en medio de un caso de escuchas ilegales. El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia. La niñera de la ex jefa de gabinete terminó interrogada con polígrafo en la casa presidencial de Nariño, y luego sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas usando un informe falso de la policía para vincularla con narcotraficantes. Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración. Tras la publicación de los audios, Petro aseguró que su gobierno no ha ordenado interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco. En el poder desde agosto, Petro arrancó su gobierno con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales en el Congreso, pero la coalición se ha ido desbaratando y se distancia cada vez más de sus ambiciosas reformas.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana. Y bueno, tengo el gusto de conversar, de darle los buenos días desde Argentina a Temporal Trío, integrado por Noslen Porrúa, Mario Miguel García y Jessica Sequeira. Vamos a comenzar con las damas. Hola Jessica, cuéntanos de tus inicios en la música y cómo llegas al grupo.
Mis inicios en la música creo que son un poco tarde. Siempre estuve rodeada de música, pues vengo de familia de músicos. Mi padre es músico, bajista, cantante, y mi abuelo y mi bisabuela también fueron trovadores. Y mis inicios ya profesionalmente fueron a partir de que conozco a Noslen y a Mario, que son mis compañeros actualmente a Temporal Trío.
Estoy hablando ahora con Noslen Porrúa. Bueno, ustedes tienen sus antecedentes, según estaba leyendo, en Infusión, una banda que fue fundada por ti y por Mario M. García hace 15 años, posteriormente en Atemporal Dúo. Pero, ¿qué pasa en el 2021? Cuéntales un poco a los oyentes, ¿cómo llegan ustedes a Argentina y qué pasa con esto? ¿Cómo llegan a formar este grupo?
Infusión fue una especie de laboratorio musical que llevamos durante 10 años allá en Cuba, en nuestro pueblo. Estuvieron en la banda el percusionista Lester y Efren en el bajo. Inicialmente Infusión era eso, ¿no? Hicimos una carrera, como te decía, de 10 años allá, grabamos algunos discos, hicimos un montón de conciertos, tenemos peñas en nuestro pueblo. Y después comienzo el trabajo de dúos con Jesse, salgo de la banda y se queda Mario Miguel. Hacíamos las canciones, salían desde la guitarra, ¿no? Como canción de autor, pero las arreglábamos entre todos en la banda. Fueron tiempos lindos. Y después salgo, comienzo un trabajo de dúo con Jesse y Mario se queda enfrente a Infusión, a la banda. Después llega la pandemia. Con Jesse hicimos un disco de estudio también. Hicimos varios conciertos allá en Cuba. Y llega la pandemia y comenzamos nuevamente, como todo se detuvo, los conciertos y, bueno, lo que sabemos, comenzamos a hacer conciertos desde casa. Y sale la idea del trío, que es Mario Miguel, Jessica y yo.
Ahora hablamos con Mario Miguel García.
Sí, mis inicios en la música están dados a edad muy temprana. Comencé a cantar. Mi familia, mi abuela materna, era cantante lírico, no profesional, pero cantaba lírico, y por ahí es por donde único pudiera sacar, digamos, algún tipo de herencia. También provengo de un pueblo con un matiz cultural muy amplio, como Bejucal, y por ahí los sonidos desde pequeño que me rodeaban, como la conga bejucaleña, la charanga, y todo eso creo que tuvo mucho que ver con mi temprana formación hacia las artes, específicamente a la música.
Nosotros somos de ahí, y la música que hacemos se diferencia por eso, ¿no? Bejucal es un pueblo rico en tradiciones, en la música. Ahí son los tambores de Bejucal, de ahí son un montón de artistas que después tuvieron un cierto renombre en Cuba y fuera de Cuba. De ahí es el actor Andy García, por ejemplo. Y bueno, un montón de artistas más.
Jessica, te pregunto, ¿ser la voz femenina te pone la varilla alta, como se dice en buen cubano?
Disfruto mucho la parte de poder armar una canción, desde la composición hasta arreglos de canciones nuestras o de canciones conocidas o no, pero que sigan quedando con el toque de nosotros, de Atemporal Trío. Me gusta mucho también porque es muy meditativo. Y también juega con las emociones de cómo esté uno en ese momento. Me encanta sobre todo la parte de armar las armonías. También hago percusión menor y le pongo, bueno, un poco de ritmo. Pero jugamos con todo tipo de ritmos. Nos gusta mucho la parte creativa y que la canción quede lo más cercano a como uno la escucha adentro. Y es muy disfrutable.
La incorporación o la voz femenina, ¿cuánto significa para el trío? Y ustedes son pareja, me dijiste, así que la cercanía está ahí también, ¿no?
Sí, realmente llevamos juntos 14 años. En el dúo, por ejemplo, cuando no ensayábamos prácticamente nunca. La manera era, yo me sentaba a componer y ella veía cómo nacían las canciones y iba, a medida que yo las iba cantando, pues ella iba armando su parte también, ¿no? Y yo creo que es de la manera más natural posible. Cada vez que ensayábamos, terminábamos un poco discutiendo, ¿no?
Eso es
Entonces,
bueno.
Decidimos que sucediera así, de una manera natural. Habían pocos ensayos, pero sí cantábamos mucho en casa. Eso eran los ensayos. Cantábamos y, bueno, así todo el trabajo del dúo, que fueron por más de 5 años, se refleja en eso.
Ahora hablamos con Mario Miguel García. Ustedes componen, cantan varios temas, géneros. ¿Cómo confluyen para lograr el empaste armonioso ese que escuchamos y que deleita tanto al público?
Lograr el empaste en las voces, teniendo tonos y tesituras tan diferentes, teniendo un colorido de voz tan distante el uno del otro, puede ser que en algún momento dé resultado, no difícil, pero yo creo que también tiene que ver con el ejercicio diario y con el conocimiento. Como te decía, hay veces que solamente tenemos que mirarnos para saber lo que queremos los tres. Y eso lo va dando el tiempo también, ¿sabe? Conocernos. Cuando llego con una propuesta de canción, no le explico mucho lo que quiero. Siempre intento de que ellos me den su propuesta. Y creo que no es tan difícil lograr ese tipo de empaste y las armonías en el trío, no. Yo creo que es más un divertimento para nosotros. No estamos muy lejos de ser genios ni nada de eso. Pero no recuerdo haber tenido la experiencia dentro de la agrupación de una canción que nos haya dado un dolor de cabeza, digamos. Yo creo que lo vamos logrando poco a poco. No nos apuramos con las canciones. A veces hay un chispazo y sale la canción de una punta a la otra, que parecía que ya estaba ensayada, ¿no? Y hay otras veces que poco a poco en el tiempo vamos sumándole cosas. No sé, es un proceso un poco raro, ¿no? Pero muy orgánico.
Yo soy graduado de dirección coral. Me gradué en la Escuela de Instructores de Arte en la primera graduación. Entonces, me gusta mucho el trabajo a voces. Es una cosa que vengo haciendo desde Enfusión. Y yo creo que la temporal trío suena un poco a eso, a todas las habilidades que tenemos cada cual, ¿no? Arreglamos mayormente los temas, hay mucho trabajo coral a tres voces y también dos guitarras que forman la base armónica, digamos, ¿no? Y Jessica también en las misceláneas que le suman a esto porque son pequeños instrumentos de percusión que van sonando y van dándole vida a la música.
Jessica, ¿cuánto llevan a Cuba en lo que hacen?
La música es muchas cosas para mí. La música es liberación, es mi manera de expresarme, es también un hogar en cual me brinda total bienestar, es meditación, es un puente de amor que nos une con todo. La música es salvación. No puede haber un mundo sin música. Para mí es una de las grandes cosas de este universo y es una dicha inmensa poder tenerla en mi vida.
¿Nos leen en tu casa o tus influencias musicales?
Bueno, yo debo decirte que soy un ignorante musical, la verdad. No escucho mucha música, pero cuando escucho música me gusta el jazz. Yo creo que de ahí parte una gran influencia en lo que hago con las canciones, pues de ahí nace un poco esto. Y bueno, ya después sí, todos los, un montón de cantautores que nos anteceden, que tienen una obra hermosa. Y no sabría realmente decirte mi influencia, sí, solo que disfruto la música bien hecha y bueno, yo creo que eso también un poco influye en mi manera de componer.
Cuba en la música y en el corazón, por supuesto. Ustedes participaron hace poco en las festividades por el aniversario 20 de Cadal con Canciones Prohibidas en Cuba, un concierto bien sentido. ¿Cuánto tocó a ustedes este concierto?
Para nosotros fue muy emocionante hacer este concierto, preparar todas las canciones, poder escoger cada tema que presentamos ese día. Una parte fue de repertorio propio y otras canciones fueron conocidísimas del tiempo de dictadura, de varias dictaduras, de varios países. Hecho cruel que tengamos que pasar por esto, ¿no? Pero tuvimos la responsabilidad y fue muy hermoso poder llevarlo a cabo y poder alzar la voz desde nuestra música. Fue muy lindo poder compartir nuestra música con ellos.
No solo Canciones Prohibidas en Cuba, sino en todo régimen que intente minimizar al pueblo, que intente dominar de una manera u otra. Entonces, son canciones prohibidas porque le hacen daño al poder, pero son canciones realmente hermosas. Y hicimos una elección de 8 temas de varios autores cubanos, autores argentinos. Ahí, por ejemplo, está Los Dinosaurios de Charly García, están canciones como La Otra Orilla de Fran Delgado, que es una canción que marcó a nuestra generación. Hay canciones como Los Desaparecidos de Rubén Blades, por ejemplo. Canciones como La Cigarra, que cantaba magistralmente Mercedes Sosa. Contentísimo con la elección de estos temas, además que fue una carga emocional para nosotros porque, bueno, nos estamos viviendo en Cuba y sabemos lo que sufre un poco el pueblo cubano, nuestros familiares, nuestros amigos, y sobre todo en esta última época donde las cosas se han puesto tan difíciles.
Quiero destacar que la idea de concierto la tenía Cadal, específicamente Gabriel Sabbia, con quien hemos trabajado acá en algunos conciertos, y bueno, él ha estado en algunos conciertos nuestros también acá en Buenos Aires, en Argentina, también estuvo en Rosario. Y por ahí empezamos a armar una historia que tuviera que ver de punta a cabo el concierto, que tuviera una dramaturgia, que contara algo, y lo hicimos. Fue conmovedor. Primero fue raro porque teníamos que cada canción de esa ser la nuestra. Y bueno, fue muy emotivo cantar canciones, muchas que recordábamos de niños y otras nuevas de las que nos fuimos enamorando también. Hay canciones que estamos como cubanos, por ejemplo, la canción siempre Ya viene llegando de Willy Chirino. Y es la canción típica que siempre recordamos que nuestros padres nos decían pon eso bajito, o ellos mismos la ponían bajito, porque sí fue una canción prohibida en dictadura. Y cantar esa canción estando en la piel de Willy Chirino en estos momentos, o sea, estando fuera de Cuba, estando en el exilio, pues entonces tiene una connotación tremenda, ¿no? No sé cuántas veces paramos un ensayo entre lágrimas, conmovidos, cantando de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad, en ese verso, por ejemplo. O en la parte de gritar Cuba libre, eso es bien difícil. Y rogábamos a Dios, bueno, que no pasara esto en el concierto en vivo, lo cual no pasó, gracias a Dios. Pero sí, es un concierto que donde no se pierde la emoción.
Gracias a todos por haber estado acá con la música de estas voces y el talento espectacular que tienen. Éxitos en los planes futuros que tenga la agrupación y bueno, gracias por haber estado acá.
Muchas gracias a ustedes. Quería decir también que este concierto ya está en las redes, comenzamos a publicarlo. Para los oyentes y las personas que estén interesadas en escucharlo, pues los vamos a ir subiendo a nuestras plataformas digitales, a Temporal Trio. Así que es una invitación para todos también.
Barrio, quiéreme, que yo no quiero vivir de un engaño, no. Vivir de un engaño.
Agua.
Coronel, baja el machete que vengo cantando. Es una conga que viene arrollando. Vamos a ver la guiada. Ay, de Jucal, no me dejes hablando. Barrio, abrázame.
Bueno, y ahora seguimos en Tempranito de Mañana. Vamos cerrando esta primera hora con Beatriz Luengo. Pretendo hablarte, eso es lo que quiero hacer, hablarte, se me enredó la lengua.
Está bien, mientras no me grites.
Pretendo hablarte.
Mon cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler chérie. Toi tu veux que je t'aime, moi je ne veux pas souffrir. Le cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler ainsi. Moi ce que je veux c'est t'aimer, je ne veux pas souffrir.
Pretendo hablarte y no decirte que ya no sé vivir si ya no estás aquí. Aquí tan sola estoy y en medio de la nada, medio de la nada y entre tanta gente. Estoy pensando en ti, las horas pasan, tú ya no estás, yo ya no soy. Quizá mejor decir adiós que hasta mañana, no me quedaré esperando tu llegada, tu llegada. No recordarte, mientras te vas tus labios conmigo se quedan. Yo te espero, tú me olvidas, él me deja. Escondido entre mi verso tu nombre. Quizá mejor así, tal vez mañana quiera morir por ti o vivir así. No sé si pronto yo reciba tu llamada. Pues si tardara yo te esperaré sentada, aquí sentada.
Thank you. los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía de su emisora favorita, Radio Martí. Gracias a todos los que están ahí, los que escriben y los que, bueno, nos tienen planes para regalarnos mango como el Seji, etcétera. Bueno, no es que haya que regalarnos nada, pero si nos regalan mango y aguacate, que están carísimos, pues...
Mira, hoy es el Día Mundial de la Autosuficiencia. El Día Mundial del Yo-Yo. Es el Día Mundial de la Autosuficiencia. Yo y yo y yo. Ese, el yo-yo. ¿Tú has jugado eso?
No.
No es autosuficiencia. No. Y autosuficiencia también. Yo puedo hacerlo todo, yo puedo con todo. Yo puedo acabar con Jacomino ahora mismo. Yo puedo ir allí.
Ah, bueno, me voy entonces, me voy.
Es autosuficiencia. Es autosuficiencia total. Oye, Jaimito, yo voy para allí ahora a aclararte.
Usted se queda aquí hasta las 10. Usted se faja después.
Voy para allí a aclararte ciertos puntos. Yo, esta que está aquí, Exilda Arjona.
Bueno, yo te voy a decir a ti
que
un día como hoy, escucha esto, porque esto cambió el destino de nosotros. Un día como hoy de 1762 en Cuba, una flota inglesa con más de 50 barcos y 14.000 hombres aparece frente a las costas de La Habana, que caería después de 2 meses de sitio. Se rindió la defensa del castillo del Morro. Y llegaron los ingleses, llegaron ya.
Pero eso fue una cubanía total, y defender la tierra de las injerencias.
Pero no estaríamos... ¿Tú sabes cuál es la única diferencia? Lo único que nos hubiera quizás entorpecido nuestro diario vivir es que estuviéramos manejando sentado a la derecha del carro, porque ahí estaría el timón.
Tú lo que quieres
todo
perder
demás sería
tiempo.
Mejor.
Tú quieres perder... Eso iba a decir tomando tecito. Lo demás no lo voy a repetir.
¿Y hablando inglés?
Lo demás no lo voy a repetir.
¿Hablando inglés? ¿Me entiendes? No hubiese habido necesidad de todo lo que pasamos. Entonces, mira quiénes llegaron primero, quiénes llegaron después, quiénes regresaron ahora. Y nosotros perdimos los
La historia es un poco complicada.
No.
Un poco complicada.
I would prefer the...
Sí, con ese acento.
Wow. Boston. De Boston Market, donde venden pollo.
Wow.
Son las 9:03 de la mañana. And it is time to present.
Ay, no, por favor. No.
Inglés con cebolla. Tiempo de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, indica que durante el mes de mayo se reportaron 354 acciones represivas en Cuba. La organización recuerda que al menos 15 prisioneros políticos realizaron una huelga de hambre para llamar la atención durante una visita del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Jacques Cisires, jefe de estrategias del observatorio, así lo comunicó a Martín Noticias.
354 acciones represivas en Cuba en el pasado mes, lo que equivale al menos a 11 abusos diarios. 11 abusos diarios en contra del ejercicio de derechos humanos y de libertades civiles y políticas, de los cuales 83 fueron detenciones arbitrarias, 94 fueron retenciones de activistas y opositores en sus casas y 76 abusos que se cometieron en contra de prisioneros políticos y de conciencia. No perdamos de vista que el mes pasado fue la huelga de hambre de al menos 15 prisioneros políticos y de conciencia durante la visita del señor Borrell a Cuba como una forma de llamar la atención por el clima represivo y por las condiciones de hambre, de miseria, de falta de medicamentos que hay en las cárceles cubanas.
El observatorio consideró que la falta de interés de las democracias, empezando por la Unión Europea, en la exigencia de los derechos humanos en Cuba, junto al acercamiento del régimen cubano a Rusia, no auguran cambios positivos para la isla en materia de libertades. Y están denunciando abuso de poder, hambre, insalubridad y plagas de ratones, chinches y otros insectos para torturar a los internos en el penal de Mar Verde en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga presenta la queja de una madre de uno de los presos políticos.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba usan su poder para abusar del preso político Enrique Ferrer Echavarría, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Ha sufrido abuso de poder por parte de los funcionarios de ahí, de la prisión.
Denunció su madre, Marta Echavarría Castellanos.
Directamente, no, pero mandan a otro preso para que le provoquen problemas y luego lo agredan.
Hechos como este han sido denunciados por décadas por activistas y presos políticos. En las prisiones, las bandas de reclusos comunes, organizadas por los mandos del penal supuestamente para imponer disciplina, usan la intimidación para apoderarse de las pertenencias de otros internos y propinan golpizas, generalmente bajo la orientación de la seguridad del Estado o de los jefes penitenciarios.
Hay una prisión que se moja, tiene gotera, y en el salón de visita, donde no se puede estar porque llueve. Todo eso está lleno de chincha.
Ferrer Echavarría, de 30 años, fue condenado a 10 años de privación de libertad tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en el poblado santiaguero El Canein.
Bastante personas que sí que tienen bastante, que todo eso es llena, tienen que sentarse uno casi pegado al otro. Tienen que almacenar el agua porque el agua allí llega en pipa.
Con las prisiones superpobladas y carentes de recursos, la gestión de lograr que los reclusos tengan alguna comida, agua y acceso al aire puede convertirse en una tarea de tiempo completo para las administraciones carcelarias. En ese sentido, el periódico oficial Granma justificó que las reformas y mejoras al sistema carcelario se han impulsado en el contexto de los limitados recursos disponibles. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Están denunciando también que Cuba continúa reafirmando su relación estratégica y económica con Rusia. Luis Guardia preparó este informe.
El 22 de noviembre del pasado año, el designado gobernante cubano ante la Duma Estatal en Moscú patentizó el respaldo del régimen comunista cubano a la decisión rusa de invadir Ucrania. Y horas más tarde se lo reiteró a Putin. Cuba ha sido uno de los países que ha colaborado con Rusia en promover su falsa narrativa sobre la invasión. Rusia está significativamente peor hoy que antes de su invasión a gran escala a Ucrania, militar, económica y geopolíticamente, decía este viernes el secretario de Estado estadounidense, quien sentenció que la invasión rusa a Ucrania ha sido un fracaso estratégico. En los últimos meses han aumentado significativamente las visitas de funcionarios de alto nivel rusos a la capital cubana. En abril, el jefe de la diplomacia rusa declaró que la cooperación militar con Cuba se estaba desarrollando con éxito, según los acuerdos entre ambas partes. En julio de 2014, estadounidense previo a la llegada de Putin a La Habana. El Parlamento ruso condonó el 90% de la deuda contraída en la época soviética. En 2022 acordó una reestructuración de la contraída entre 2006 y 2019 y el otorgamiento de créditos a La Habana hasta 2027. El intercambio comercial el pasado año rondó los 450 millones de dólares, en su mayoría por venta de petróleo. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y tres organizaciones no gubernamentales pidieron a la administración del presidente Joe Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Study Group pidieron a la administración del presidente Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedentes que se desarrolla en un contexto de represión continua. Las ONGs piden al gobierno estadounidense que se implementen soluciones políticas que aseguren una migración regional segura y ordenada para los migrantes cubanos y recomiendan reabrir la sección de refugiados de la Embajada de Estados Unidos y restablecer las visas de no inmigrante de entrada múltiple de 5 años. Piden además que se promulguen las medidas anunciadas hace un año para mejorar el apoyo al floreciente sector privado y empresarios de Cuba. Las tres ONG expresaron que les preocupa la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo y que la designación crea obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria en la isla, evita que los empresarios cubanos independientes accedan a los servicios bancarios internacionales y que los ciudadanos extranjeros visiten Cuba sin perder sus exenciones de visa de Estados Unidos. Expresaron además que si bien el gobierno cubano es el principal responsable de la mala gestión económica y las prácticas opresivas que contribuyen a esta crisis, es importante reconocer que el gobierno de Estados Unidos puede desempeñar un papel más constructivo para mejorar la situación humanitaria en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras avanza el trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos para ofrecer un tratamiento integral a los migrantes desde ese país, se informa Manuel Arias Naranjo.
Luego del compromiso firmado entre Estados Unidos y Colombia para atender la crisis migratoria en la zona del Darién, avanzan las gestiones para brindar una solución integral a esta problemática. El vicecanciller de Colombia, Francisco Coy, señaló que el gobierno está pendiente de la propuesta de Estados Unidos para la apertura en Colombia de los centros de procesamiento de migrantes, dado que Colombia tiene algunas dudas.
¿Qué tipo de migrantes se procesarán allí? ¿Qué tiene eso que ver con los temas migratorios que le interesan a Colombia y sus ciudadanos? Tema de financiación.
Mientras tanto, las operaciones entre los dos países para contrarrestar el tráfico de migrantes continúa, como señaló el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García.
Se desmanteló una organización de tráfico de migrantes que ofrecía supuestos tours a México para después pasar irregularmente a las personas a los Estados Unidos. Una vez estos llegaban a México, les cambiaban las condiciones, les sometían a atracos, secuestro, extorsión, amenazas de muerte y, en el caso de las mujeres, a violaciones.
Sin embargo, desde la Procuraduría en Colombia se hizo un llamado para que las autoridades refuercen la atención a la población migrante, dado que se continúan presentando violaciones a los derechos humanos, como refiere el procurador delegado para este tema, Javier Sarmiento.
La necesidad de que esta población, que es vulnerable al tráfico de migrantes, explotación sexual, trata de personas y otros flagelos, sea atendida de manera integral por las entidades competentes.
La Procuraduría en Colombia urgió la implementación de las medidas que garanticen la protección de la población migrante, que continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y otras conductas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Tempranito y de Mañana con Silvia y Jacobino.
9:13 minutos de la mañana, muchísimas gracias a Leonel González y, como es costumbre a esta hora, le damos la bienvenida a nuestro espacio a Tomás Cardoso, nuestro colega y amigo de Radio Martí, que nos dice un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Martes, seguimiento en Cuba al Día, el tema del juicio que comenzó ayer en el Tribunal Militar de Cienfuegos, en la zona de Cadonao, contra Llano 6-8. Nos faltaban dos nombres. Hemos tenido acceso a uno de los familiares que participó ayer en el juicio. Tremenda trama organizada por la seguridad del Estado, los delitos serios, fuertes, sedición, desobediencia, atentado y sabotaje. Son ocho los que están siendo enjuiciados bajo extremas medidas de seguridad. Tenemos un audio extenso de una de las familiares de los participantes, específicamente la tía de Marcos González Castro, que describe todo el escenario tétrico de lo ocurrido ayer allí en el Tribunal Militar. Militarizada la sala por oficiales de la seguridad del Estado, testigos falsos, en fin, y vamos a tener todos los detalles de lo que está ocurriendo. Hoy va a testificar los testigos y los oficiales de la seguridad del Estado. Este proceso tiene básicamente paralizado el poblado de Aguada, porque todos son residentes de Covadonga, en Aguada Pasajeros, que fue donde salieron, y el juicio es por haber salido a protestar durante un apagón el 31 de julio del año pasado. Así que esa es la noticia más importante y vamos a estar en seguimiento. También tenemos la expectativa en el programa hoy de recibir una llamada en el espacio, en su propia voz, de Lázaro Yuri Valle Roca desde el Combinado del Este, para que nos alerte de los problemas que está sufriendo ahí. Y vamos a estar hablando durante el espacio también de la falta de gas licuado, las balitas, como le dicen los cubanos, los pepinos, en las localidades en el país, que es la mayoría del territorio nacional, que no hay redes como existe en el casco histórico de La Habana Vieja, y los cubanos están acudiendo al carbón, que alcanza ya los 500 pesos el saco para cocinar.
Gracias, Tomás. Nueve 16 minutos de la mañana. Continuamos ahora a petición popular de Exilda, que me está diciendo, Jaco, las efemérides. Mija, ya me tienes loco con las efemérides, ya te las voy a contar.
Hoy te tengo un poquito loco. ¿Eh? Hoy te tengo un poquito loco.
Sí, ¿vamos a hacer el experimento social del cocotazo, sí o no?
Depende de dónde lo vayamos
Depende
a hacer.
Depende de quién lance cocotazo.
Y de dónde vayamos a hacerlo también.
Bueno, ¿a ti te gusta comer productos congelados? Bueno, no que te los comas congelados,
no, sino
que los descongeles y los cocines.
No soy muy amante de eso.
¿No?
No soy muy amante de eso. No.
¿Tú no has puesto nunca nada a descongelar?
Sí.
Ya no te dejes de acordar cuándo fue la última vez.
Sí, pero no me gusta la comida así. No. Prefiero cocinarlo.
Pues tú coges.
Darle mi calor,
pues
y,
tú coges,
y mi gusto y mi sazón. ¿Ya?
Sí. Tú coges un mango, lo picas, lo pelas, la pulpa la congelas y después tú haces un batido.
Sí, está bien.
Y ya, y te estás comiendo
cosas
algo
como
congelado.
Sí, pero no. Bueno, sí, no. Sí y no.
Mira que te gusta el
tripilingo.
Mira, te gusta el tripilingo. Te lo digo porque justamente aquí en Estados Unidos, un día como hoy, nada más y nada menos que en el año 1929, 1929, señores, se pusieron a la venta los primeros alimentos congelados. 1929. Así que desde esa fecha, bueno, ya hay cosas que llegan para quedarse y obviamente esta es una de ellas. Hay otra efeméride muy, pero muy, muy importante del día de hoy, 6 de junio, sobre todo porque marcó en el año 1944 un evento conocido como el Día D. Día D fue el D-Day en inglés, es el desembarco de Normandía. Es en la historia una operación militar que efectuaron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para llegar a Europa, abrir otro frente y finalmente dar al traste con el interés de la Alemania nazi, el interés de Hitler de hacerse dueño del mundo. Este desembarco se llevó a cabo en varias playas al norte de Francia. Está reflejado en innumerables libros, documentales, películas, y se conmemora un día como hoy. Un día como hoy también del año, dos años después, en 1946, algo que está ahora bien caliente, que es la final de la NBA, el básquet aquí profesional de Estados Unidos, pues un día como hoy de 1946 se creó la NBA, Basket Association of America, conocida actualmente como NBA, desde 1946. Llegamos a el 1984, un día como hoy, un señor en Rusia de nombre Alexei Pashitov o Pashtinov inventó uno de los videojuegos más famosos y lo recuerdo porque lo jugué, el Tetris. ¿Has jugado Tetris alguna vez? ¿Tú no has jugado Tetris, Exilda?
Nope.
¿A qué tú juegas, mija?
A la marchicha.
¿A la qué?
La marchicha.
¿Marchicha? ¿Qué es eso?
Se le decía sí también a eso, al pon.
Ah, al pon. Ah, mira tú. Uh-huh. Bueno, el Tetris está
pero ya
dando...
es mucho para ti. Te tengo que dar un diccionario oriental-occidental para que entiendas algunas cosas.
Sí.
Sí, pero le decíamos también así, al pon, a lo que ustedes sí. Decían el pon, nosotros le decíamos la marchicha.
Primera vez en mi vida.
¿Cómo tú aprendes conmigo, mi vida?
Fíjate tú que pensaba que era un juego digital.
No, no, no.
Primera vez en mi vida que marchicha, primera vez en mi vida que oigo esa palabra.
Bueno.
Mira tú.
Aprenden. Aprenden algo nuevo.
Sí, pero Jaimito está todavía más alejado de la marchicha, porque Jaimito
bueno, es Jaimito es pinareño.
Si no llegó a La Habana, ¿cómo va a llegar a Pinar del Río?
¿Qué vamos a hablar de Pinar del Río y de los pinareños? No, mentira, nada.
Cuidadito, cuidadito.
Dice que se quita la cutara.
Cuidadito, manchichita. Oye, Teudy, no me empieces a apurar, ¿oíste? No, no, no me empieces a apurar.
Teudy, agítalo.
Pues sí, en 1985, y esto es serio, la policía en Brasil exhuma los restos de un señor que se había cambiado el nombre para probar nada más y nada menos que se trataba del médico nazi, del médico genocida Josef Mengele. Mengele había muerto nadando en una playa de Brasil. Y las cosas que, las vueltas que da la vida, después que exhuman los restos de la identidad falsa con la que él vivía, y el cadáver de Mengele nunca es repatriado a Alemania. Se quedó en Brasil y terminaron sus huesos sirviendo para que en un instituto médico los estudiantes pues practicaran con los huesos de este doctor. Algo para mí terrible que un personaje de esta calaña haya terminado como material de estudio. Uh-huh. Bueno, cosa que hizo él en vida con seres humanos. Esas son las vueltas que da la vida. Llegamos al año 2002 y sobre el mar Mediterráneo, ahí frente a Libia, a Grecia, la isla de Creta, se produjo la explosión de un meteorito. Imagínense ustedes que la energía que liberó este meteorito fue de aproximadamente 26 kilotones. Uno dice 26 kilotones, no sé qué cosa es esto. Bueno, el doble de la bomba atómica de Estados Unidos sobre la que tiró Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. El punto fue que como explotó antes de tocar tierra, los pedazos nunca se pudieron encontrar porque también cayó en el mar Mediterráneo, o sea, fue sobre el agua, no hubo ningún cráter, pero esto fue una explosión que sintieron muchísima gente por la magnitud. Era un diámetro del meteorito con aproximadamente 10 metros y el simbombazo que tiene que... Me vuelves a apurar.
Él no te está apurando.
Me
él
está apurando.
No, él te está diciendo...
Y el experimento
y
social...
Y ahora ya acabas de perder cuántos segundos...
El experimento social va a ser con Teudy.
¿Cuántos segundos acaba de perder?
Rápidamente vamos... Sí, porque es que esto... Oye, uh-huh. Es falta de cultura que ausencia de sentimiento. Cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. En 1755 nació Nathan Hale. ¿Quién fue este señor? El primer espía estadounidense que se ofreció como voluntario para espiar a los británicos. Murió porque lo capturaron los británicos y murió ahorcado el 22 de septiembre de 1776. Es considerado como un héroe estadounidense, un héroe sobre todo del estado de Connecticut. También nació un día como hoy del año 1947 y este señor sí lo hemos visto todos o muchísimos, pero no lo hemos visto con su rostro normal porque Robert Englund, que así se llama este actor británico, es actor de voz, cantante, director de cine, nada más y nada menos que ha interpretado en cine el personaje de la serie de Freddy Krueger. La serie, ¿te acuerdas? En La Pesadilla en la calle Elm Street. Hicieron varias secuelas de esta película. Nació en el año 1947, obviamente tiene ahora 76 años. Y tiempo atrás, unos años atrás, le preguntaron, chico, ven acá, ¿y por qué tú no vuelves a interpretar a Freddy Krueger? Y Robert Englund dijo, bueno, ya estoy muy viejo para eso. La primera pelea real que yo tenga en una película, me tengo que sentar, descansar, coger aire. Yo no estoy para esos trajines. Bueno, pues... Robert Englund, Freddy Krueger está de cumpleaños hoy. Son las 9 y 24 para complacer a Teudi.
Y a continuación, el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos condena enérgicamente el arresto de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz Matthew Miller. El 15 de mayo, en otro acto de frívola venganza dirigido a Estados Unidos, las autoridades rusas arrestaron a Robert Shanov, de 62 años. Uno de sus propios ciudadanos y ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, fue acusado de cooperar sobre una base confidencial con un estado extranjero u organización internacional. Fue trasladado a la prisión de Lefortovo, donde se encuentra en custodia preventiva. Estas acusaciones contra el señor Shonov carecen por completo de fundamento, dijo Vedant Patel, vocero adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos. El señor Shonov es un ciudadano ruso que fue empleado del Consulado General durante más de 25 años, y después de que Rusia forzó el despido de nuestro personal local, fue empleado por una empresa que fue contratada para brindar servicios a la embajada en Moscú. Eso se hizo en estricto cumplimiento de las leyes rusas, dijo el funcionario. Durante 25 años, Robert Shanov trabajó para el consulado de los Estados Unidos en Vladivostok. Sin embargo, el 23 de abril de 2021, el gobierno ruso notificó a los Estados Unidos que tenía la intención de prohibir que la misión de los Estados Unidos en Rusia empleara a ciudadanos extranjeros en cualquier capacidad. El personal ruso, a quien nos vimos obligados a despedir, recibió un paquete generoso que incluía varios meses de indemnización por despido, asignaciones, seguro médico extendido y una bonificación anual prorrateada, según dijo. En el momento de su arresto, el señor Shonov simplemente estaba ayudando a la División de Prensa y Asuntos Públicos, agregó. Estados Unidos condena enérgicamente el arresto informado de Robert Shanov, un ex empleado de la misión de Estados Unidos en Rusia, dijo el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en una declaración escrita. Como cualquier misión diplomática en el mundo, incluida la misión de Rusia en los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos contrata servicios locales para operar su misión diplomática. La única función del señor Shonov en el momento de su arresto era compilar resúmenes de prensa de artículos de prensa de fuentes de medios rusas disponibles públicamente. El hecho de que sea objeto del Estatuto de Cooperación Confidencial destaca el uso descarado por parte de la Federación Rusa de leyes cada vez más represivas contra sus propios ciudadanos.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Un saludo para el lobito que está de vacaciones y está en Tampa, está muy cerca de acá.
Él fue el que trajo el aguacero.
Parece que sí, así que un saludo para él. Seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos y lluvias en la región oriental. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte del país, se tornará a nublado en la región oriental con chubascos, lluvias y tormentas hasta la noche. Las lluvias también pueden ser muy fuertes en algunas localidades, mayormente en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, y en el resto del país las lluvias serán aisladas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius en la tarde. En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles durante el resto del día, una mar tranquila en todos los litorales de Cuba. Pero se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en las áreas más afectadas por los chubascos y por las tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
Pues la risita.
Nada, Jacobo siempre llega tarde. ¿Por qué tú llegas temprano y Jacobo llega tarde?
No sé, pero.
¿Pero quién tú eres? ¿Tú eres Jacomino o Jacobo?
Yo.
Sácame de esa duda.
Yo soy yo.
Ah, porque es el día del yo-yo. El día mundial del yo-yo. Entonces él es. Él es Alfredo.
Señores, entre las celebridades que nacieron un día como hoy, déjeme apurarme porque me están mirando con detrás de unos de estos vuelos cuadrados, me están mirando con mala cara. Está la primera gran estrella del tenis masculino, el sueco Bjorn Borg. Espero que se pronuncie así. Nació un día como hoy. Ganó 96 torneos, 11 títulos de Grand Slam, 5 consecutivos de Wimbledon, 6 Roland Garros, 2 ATP. Bueno, la gran estrella, la primera, fue compitió entre el año 73 y el 81, imbatible por aquella época, y se retiró, y esto es lo que me molesta a mí, se retiró con 26 años de edad.
Bueno.
Ve acá, ¿qué hay que hacer para retirarse con 26 años?
Qué envidia.
Ay, Dios mío, Dios mío.
De la sana.
Sí, señor. Celebridades también que fallecieron un día como hoy, el hombre que dijo, denme la libertad o denme la muerte, esta figura prominente de la Revolución estadounidense, Patrick Henry, falleció un día como hoy de 1799. Fue el primer gobernador independiente de Virginia. Falleció un día como hoy, y este señor sí lo conoce todo el mundo, no por el nombre, sino por el apellido, Louis Chevrolet. Porque qué, bueno, porque Chevrolet, los carros Chevrolet se deben a este señor, que por cierto era ¿de qué te ríes, Exilda? ¿De qué te ríes? Sí, yo sé que me están bombardeando con chistes internos, pero yo estoy haciendo aquí un esfuerzo tremendo para hacer oídos sordos.
Decisivo, un esfuerzo decisivo.
Un esfuerzo decisivo, y estoy haciendo oídos sordos. Tú estás ahí con
para alcanzar el próximo año, yo sé.
Bueno, Louis Chevrolet era piloto de automovilismo.
Pero mi vida, ¿ya presenta lo que viene ahora?
No, te tienes que esperar hasta que no termine con Louis Chevrolet. Falleció un día con él y el hermano. También eran suizos, por cierto. Así que Chevrolet, cuando usted se monte en un Chevrolet y mire el logo dicen que, bueno,
Y tú eres sueco.
El lobo dicen que él lo copió de un empapelado que había en una habitación de un hotel en París. Vio el lobo.
Lo demandaron.
Y lo, no, ¿qué le van a demandar en aquella época?
Si es ahora, lo demandan.
Si es ahora, lo demandan. Y le gustó, lo copió y terminó siendo el logo del Chevrolet.
Vamos, así que Chevrolet, vida, por cierto. Vamos.
Oye, hasta las 10, ¿eh? Solán, estás igual que Teudi. 9 y 33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo Luna y María Mercedes Benítez fueron puestos en libertad en horas de la tarde-noche del lunes, luego de varias horas detenidos por la Seguridad del Estado y la Policía Nacional en La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
Efectivos policiales interceptaron en la mañana del lunes a los activistas políticos Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez cuando se dirigían a la casa del coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, a donde tenían prevista una conferencia de prensa en la que anunciarían una estrategia frente a las violencias institucionales normalizadas por el sistema político. Cuesta Morúa fue conducido junto a Benítez a la estación policial ubicada en la calle Zanja en Centro Habana y más tarde trasladado a su residencia de Alamar en La Habana del Este, donde apostaron una patrulla presuntamente para que no pudiese salir de su domicilio.
Yo no entré a la casa y ellos tomaron entonces la decisión de detenerme de nuevo y me llevaron para la estación de Cojima.
Fue liberado pasadas las 5 de la tarde. Alrededor de la misma hora fue excarcelada de la unidad policial de Zanja María Mercedes Benítez.
Según el oficial, que si yo continúo reuniéndome y haciendo campaña subversiva, que me va a abrir un proceso por instigación a delinquir.
Ya entrada la noche, llegó a su casa en el vedado habanero Madrazo Luna, quien fue detenido en la unidad de la PNR de La Lisa.
Me advirtieron de que de continuar en las actividades en las cuales estaba involucrado, actividades que tienen que ver con demanda de protesta ciudadana, podía ser procesado legalmente, que no se me iba a levantar la penalidad de la regulación.
Los tres activistas pretendían informar sobre Chanti, una estrategia global contra la violencia que plantea la búsqueda de soluciones para problemas como las violaciones de la Constitución y las leyes, así como instaurar una cultura del respeto y la tolerancia. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las plataformas independientes Observatorio de Género de Las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba registraron el lunes 2 feminicidios, lo que elevaría a 34 la cifra en lo que va de este año, la misma cantidad que en todo el 2022. Los colectivos dijeron que Ileana Martínez Ávila, de la ciudad de Guantánamo, fue asesinada el 4 de junio presuntamente por su pareja. La otra víctima fue identificada como Danila Rivero García, quien presuntamente fue asesinada por su pareja el 27 de mayo en el municipio de Bartle, en la provincia de Las Tunas. Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Martín Noticias que una de las causas del aumento de los feminicidios es la falta de políticas de prevención de la violencia machista.
Se suma al largo registro de parejas o exparejas que durante 2023 e incluso que desde 2019 hasta la fecha han asesinado a sus respectivas parejas. Se trata de violencia machista, se trata de una relación de poder que antes de que ocurra un asesinato siempre hay un ciclo de violencia. En nuestros llamados conjuntos siempre hacemos hincapié en la importancia de la prevención y que solo la prevención es la respuesta ante los casos de violencia machista. El aumentar las penas de sanciones, el aumentar a 25 años cadena perpetua a los agresores no va a frenar el aumento de los feminicidios. Tiene que ser una política integral que tenga en cuenta el trabajo de prevención en todos los niveles y en todos los sectores de la vida para que poco a poco podamos ir eliminando la violencia machista en Cuba.
Y la Autoridad Electoral de Colombia ha iniciado una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular. Más detalles con la agencia AFP.
La Autoridad Electoral de Colombia investigará la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. La revista Semana publicó unas grabaciones en las que se escucha al ex embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, amenazando a Laura Sarabia, antigua jefa de gabinete, con revelar financiaciones ilegales de campaña por unos 3 millones y medio de dólares, y asegura que de hacerlo se irían todos a la cárcel. Benedetti y Sarabia, que hasta hace unos días pertenecían al círculo cercano del presidente, fueron apartados del gobierno el viernes en medio de un caso de escuchas ilegales. El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia. La niñera de la ex jefa de gabinete terminó interrogada con polígrafo en la casa presidencial de Nariño, y luego sus conversaciones telefónicas fueron interceptadas usando un informe falso de la policía para vincularla con narcotraficantes. Sarabia y Benedetti compartían la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración. Tras la publicación de los audios, Petro aseguró que su gobierno no ha ordenado interceptaciones de teléfonos ni allanamientos ilegales, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco. En el poder desde agosto, Petro arrancó su gobierno con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales en el Congreso, pero la coalición se ha ido desbaratando y se distancia cada vez más de sus ambiciosas reformas.
Y en Nicaragua le quedan 5 meses para dejar de pertenecer a la Organización de Estados Americanos tras iniciar el proceso de renuncia en el año 2021. Don Lardo Hernández presenta las reacciones de Gretel Gómez de la organización Nicaragua Lucha y de Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en la OEA.
Defensores de derechos humanos temen que se agudice la represión luego que Nicaragua abandone la Organización de Estados Americanos, pues consideran que el gobierno dejaría de asumir sus compromisos con la Corte Interamericana y con todas las dependencias de la OEA.
Este es un estado de facto y de exclusión, está fuera de la ley en todos los sentidos. La misma Organización de Estados Americanos en su momento no reconoció la legitimidad de las elecciones.
Justamente porque la OEA desconoció los resultados de las elecciones presidenciales del año 2021, el gobierno de Daniel Ortega renunció al organismo y los 2 años que dure el proceso para hacer efectiva la renuncia será en noviembre, es decir, en 5 meses. Aunque algunos diplomáticos consideraban la posibilidad de que el Estado de Nicaragua regresara al foro regional, el mandatario ha dejado clara su postura.
Los pueblos no respaldan a ese organismo. Decidimos carle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí.
Ricardo Lizano, quien fue embajador de Costa Rica en la OEA, considera que ahora está en manos de otros organismos velar por la situación democrática y de derechos humanos de Nicaragua.
Esto no quiere decir, sin embargo, que pueda salirse con la suya en todas, porque recuerde que el orden internacional no está compuesto solo por la OEA, sino por la Comunidad Económica Europea, por el Banco Mundial, por el BCE.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana y en la lista de celebridades también hay celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1948 falleció Luis Lumière. ¿Quién fue este señor? Bueno, era uno de los 2 hermanos con Augusto, su hermano, y Luis. Fueron los hermanos franceses inventores del cinematógrafo. Luis falleció un día como hoy de 1948, así que le debemos muchísimo a ambos hermanos. Un día como hoy también del año 1968, perdón, murió. Y murió no por ninguna enfermedad, sino porque fue asesinado Robert F. Kennedy, político estadounidense, fue fiscal general de los Estados Unidos en la administración de su hermano John Kennedy. Le habían disparado después de haber hecho un discurso, un hombre de ascendencia jordana, Shiran Shiran, que aún permanece encarcelado y murió por las heridas de bala el 6 de junio de 1968. En el año 2005, ¿recuerdan la película El graduado de Dustin Hoffman? Anne Bancroft, esta actriz estadounidense de cine y teatro, murió un día como hoy del 2005. Y en el año 2013 falleció una legendaria actriz y sobre todo nadadora de nado sincronizado, por allá por los años 40, creó un subgénero dentro del musical y era el musical acuático. Estoy hablando, por supuesto, de Esther Williams. Una película que se recuerda muchísimo fue Escuela de Sirenas, y a ella le pusieron la sirena de América. Murió con 91 años Esther Williams. También hay efemérides musicales, celebridades que nacieron. Un día como hoy, del año 1907, nació Charlo, este cantante, actor y compositor argentino.
Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos?
Pasamos a 1929, nació un día como hoy Jorge Villamil, compositor colombiano. Escucharemos Me Llevarás en Ti.
Me llevarás en ti como las sombras que tienen.
Y están escuchando a los colimenses.
Los ocasos, como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos.
Pasamos a 1946, nació un día como hoy Tony Levin, bajista estadounidense de la banda King Crimson. La canción que escuchan es así como una traducción de Otra Pesadilla. Nos vamos a 1960, nació un día como hoy Steve Vai, guitarrista estadounidense. La canción se llama Oye, qué preciosura. Ah, no, 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 no. Cuando sonaba la guitarra, él me dijo, oye, qué preciosura. Seis años después, en 1964, nació Jay Bentley, músico estadounidense de la banda Bad Religion. Escucharemos 21st Century Digital Boy. Llegamos a 1966, un día como hoy nació Murdoch Nichols, bajista de la banda Gorilla. Año 1966 nació Sean Yisoult, músico estadounidense de la banda White Zombie. Más humano que humano están escuchando. Cuatro años después, en 1970, nace James Schaffer, guitarrista estadounidense de la banda... Es maíz, ¿no? Corn. Bueno. En 1978 nace este músico británico de nombre Carl Barat, de la banda Dirty Pretty Synth y Los Libertinos. Vamos a escuchar Bam Bam, tú estás matado, estás muerto.
Bam Bam, you're dead. Oh, so easily dead. Bam Bam, you're dead. Put all the
También en el mismo año 1978 nace este cantante y actor francés de descendencia argelina Fodel. Vamos a escuchar la canción que se llama Jaime.
Tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, sur elle de toi, tellement je t'aime, passionné moi, tellement je t'aime, à la folie, tellement je t'aime, je pense à toi, tellement je t'aime, je rêve de toi, tellement je t'aime, à la folie, yeah, yeah, yeah.
Y ahora nos vamos a celebridades vinculadas al mundo de la música que fallecieron un día como hoy. En el año 1922 murió Lillian Russell, actriz y cantante estadounidense. Come down my evening star. Dice Jaimito que hay un video en colores. Ella falleció en el año 1922 cuando todavía no había video en colores, pero que es espectacular. Fanático Jaimito a esta cantante y actriz Lillian Russell, él buscó el video y lo vio coloreado, obviamente por técnicas modernas. Cuando él plancha, pone esta música.
Sí, sí.
Un día como hoy del año 1991 fallece Stan Getz, saxofonista estadounidense de jazz. ¿Qué clase de swing tiene el saxofón? Es un instrumento que enamora. Vamos al año 2002, un día como hoy fallece Robin Crosby, músico estadounidense de la banda Rat. Al año 2006, fallece un día como hoy Billy Preston, pianista y cantautor estadounidense, se unió en algún momento de su vida a los Beatles allá en Londres, en el Abbey Road. Estuvo con ellos en la azotea, ¿no? Del disco Abbey Road. Dice Jaimito que ese piano es Billy Preston. Y llegamos al año 2012. La cantante favorita de Teudi, la Yo cantante sabía. Argentina Estela Raval, falleció un día como hoy. Tú eres mi destino de los cinco latinos. Vamos a escuchar a continuación.
Tú eres para mí destino de mi amor y siempre fiel a ti. Mi corazón latió. Destino.
Aquí tentativamente estoy al quitarme los audífonos, pero no, voy a seguir por ustedes, los oyentes.
Sí, que a Teudi le gusta esa canción. Pon un poquito más a Teudi.
No.
Dale, chico, dale.
No, bueno, vamos ya.
Ya se sentó, por eso la quitó, porque viene otra cosa ahora.
Cállate. ¿Por qué no te callas? Bueno, vamos a saludar y a felicitar a este músico legendario cubano, Paquito de Rivera. Estuvo de cumple el domingo pasado, cumplió 75 años, señores, y bueno, se dejó ver en sus redes sociales donde ha recibido el cariño de sus seguidores. Bueno, él escribió Happy Birthday Pac-Man junto a una imagen donde se le pudo ver sonriente, vistiendo un pullover con esa inscripción y bebiendo un café cubano. El clarinetista y saxofonista cubano, nacido en La Habana en el año 1948, en su larga carrera artística ha ganado 15 Grammys, incluidos lo que otorga la Academia Latina, uno de ellos junto al grupo Irakere, del cual es fundador, al igual que Chucho Valdés. Es un vals venezolano lo que estás escuchando. Bueno, en el mes de abril, de Rivera recibió el prestigioso premio Leonard Bernstein por la elevación de la música en la sociedad durante una gala en el Conservatorio Longy de Boston. El pasado año, Paquito de Rivera también recibió el premio especial del Consejo Directivo de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación en el marco de los Latin Grammy 2022 por sus importantes aportes en el campo de la grabación durante su carrera. Así que su cumpleaños fue el domingo, pero lo estamos felicitando acá, porque así somos en Tempranito de Mañana. Nos vamos despidiendo, ve sacando los pañuelos, Albita. No provoques, Alfred.
Uh-huh. Al amanecer, camino a la playa, sin precipitaciones, decenas de rosas blancas para Yemayá. Oh, diosa del mar, señora de navíos y de tempestades. Señora de los mares, vuelve mis cabellos, algas, mis pies en escamas. Condenadme al canto eterno, retúyeme en los infiernos, pero logra que me ame, que me ame. Dígale que me ame.
Para Yemayá, diosa del mar, flores blancas para ti, mi Yemayá.
Verán melodías y siento que el sonido puede delatar voz de musgo, rumor de manantiales, canten fuentes, ríos, revienten en sonoridades.
Traigo rosas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.